una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Radio Actualidad, 9 de abril de 2025. En este punto y hasta ahora comenzamos la programación local de este día. En estos primeros instantes, ya saben, minutos y tiempo de agenda para después abordar ampliamente la información de la jornada. Maravilloso el clima y la temperatura que disfrutamos hoy en nuestra comarca y que alcanzará y estará, dependiendo de la zona por la que se muevan, entre los 21-22 grados y mínimas que llegarán a registrar los 16 por la noche, muy poquita diferencia entre la noche y el día. Y pronóstico de que todo se mantendrá así pues hasta el próximo viernes, donde ya empiezan a vaticinarse probabilidad de lluvia en algunos puntos de nuestra comarca. Precipitaciones que oscilarían entre el 75 y el 80%, las probabilidades. Ya saben ustedes lo que pasa, que nos salimos del mapa, como nos hemos diferenciado también con las últimas lluvias, que aunque han llegado no lo han hecho de forma tan copiosa como en otros lugares de España, y nos sigue manteniendo calificados como zona de sequía severa, con las oportunas restricciones. Pero bueno, este no es el tiempo de información, esto es más de ocio y de entretenimiento, con lo cual vamos a ello. Y si ayer les adelantaba y les hablaba ya del primer Congreso Internacional de Jóvenes e Investigadores en Prehistoria y Arqueología, Luis Siret, que se va a celebrar entre el 16 y el 21 de junio de este año, en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica, ahora también quiero darles un avance, pero esta vez nos vamos a Garrucha y las fechas son mucho más cercanas. Porque quiero hablarles de la celebración del Día del Libro, de que se va a llevar a cabo con un sinfín de actividades en Garrucha. He dicho el Día del Libro y en realidad es una feria, porque dura varios días la Feria del Libro en Garrucha. También habrá otros puntos en la comarca, otros pueblos que la celebren, pero hoy me voy a detener aquí. Y miren, por ejemplo, en esa Semana Cultural del Libro se han preparado un sinfín de actividades. Por ejemplo, el domingo 27 de abril, en el Centro Cultural de Garrucha, en el Salón de Actos, a las 12:30, la entrada es gratuita, y para los más pequeños, el cantajuego Chiquiclán. También les hablo del concurso literario, cuya temática será Elige un barco pesquero de la historia de Garrucha y dedícale un poema a la embarcación y a sus pescadores. Habrá premios, serán vales canjeables por productos en las papelerías, librerías de la localidad. Al primero, al ganador o la ganadora, vale de 100 euros, al segundo de 75 y al tercero también de 75. Los poemas, esto sí se lo voy a contar completito para que tengan el dato, los poemas se entregarán en el mostrador del ayuntamiento y tienen de plazo, aquellos que quieran escribir estos poemas, hasta el 21 de abril a las 2 de la tarde. Es muy importante leer las bases del concurso para cumplirlas y poder participar, no quedarse fuera por un error. El sábado día 26 de abril se hará mención de los ganadores y se entregarán los premios durante la presentación literaria del libro Nox Mortis, La noche de la muerte, del escritor Juan Francisco Sánchez, una novela de intriga y misterio, del que también les voy a hablar. Pues no lo olviden, la Semana Cultural del Libro, del 23 al 27 de abril de este año, en Garrucha, también tiene este concurso literario de poemas, cuya temática, insisto, es elegir un barco pesquero de la historia de Garrucha y dedicarle un poema a la embarcación y a sus pescadores. Plazo de entrega el 21 de abril a las 2 de la tarde. Otra forma en la que celebrarán el Día del Libro dentro de esta Semana Cultural es una iniciativa de la Asociación AINA, Cultura y Ciudadanía, que corresponde a una exposición de obras que se van a llevar a cabo y se van a exponer, de hecho, en el Centro Cultural de Garrucha. Esta vez será de 6 a 8 de la tarde. Un libro me inspira, se llama esta iniciativa. Y seguimos adentrándonos en esa Semana Cultural y fíjense, llegará también una conferencia de egiptología a cargo de Isabel Andrade, Tutankamón y la vida en el Antiguo Egipto, interesante. Esta vez la cita será casi para cerrar la Semana Cultural del Libro en Garrucha, el domingo 27 de abril a las 7 y media de la tarde en la sala de exposiciones del Centro Cultural. Conferencia, recuerden, de egiptología. No hemos acabado porque también habrá cuentacuentos con Pilar Mayoralas, que nos dará y nos presentará a Florenta, la gata poeta. Esta vez la cita es en la Biblioteca Municipal de Garrucha, el miércoles 23 de abril a las 5 y media de la tarde. Si ven la imagen de la gatita, es como para encapricharse, ¿eh? Y ya que estamos en Garrucha, dejando a un lado esta celebración de la Semana Cultural del Libro en la localidad, quiero recordarles, y aprovecho en este momento la ocasión para, como digo, recordarles que en el Centro Cultural, en la sala de exposiciones, también hay actualmente, y hasta el 20 de abril, una exposición de pintura y escultura que se llama El Mar, la Mar. Con esculturas de Hilario Castro y José Mateo, con pinturas de Francisco Aro Navarro y José Ramón París, que pueden visitar de lunes a sábado de 5 y media a 7 y media de la tarde. Hoy protagonista en nuestra agenda, la Semana Cultural del Libro en Garrucha. Y ya que estamos de futurólogos, no quiero olvidar que justo después de la Semana Santa se va a celebrar otra gran feria en nuestra comarca, esta vez de gastronomía. Ya les he hablado en alguna ocasión de ella, se trata de una nueva edición de Almanzora Gourmet, la sexta edición de Almanzora Gourmet. Llega justo después de la Semana Santa, los días 25, 26 y 27 de abril en el pabellón polivalente de Cuevas de la Almanzora, Almanzora Gourmet. Como ven, aparte de lo que semanalmente vamos desarrollando la agenda, que cada fin de semana también les vamos acercando de las diferentes actividades que se van realizando, pues ya nos hemos metido a futurólogos y vamos avanzando algunas de las que vendrán y para las que en muchos casos, como el Congreso de Antas, será necesaria la inscripción. De ahí que les informemos con tiempo para que ustedes puedan organizarse. Bueno, es el tiempo de agenda que cada día comienza aquí en la radio a las 12 y 20 y que en unos minutos da paso a la información. Enseguidita se lo contamos todo.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos, a esta hora, 12 y 33 minutos. Evidentemente no será la misma hora si nos escuchan por la tarde, siempre a partir de las 6. Recuerden el tiempo de agenda en un principio y las noticias, ahora, aquí, en la radio. Pero si quieren escucharlo en cualquier otro momento, también lo pueden hacer. ¿Dónde, cuándo y como quieran? Solo tienen que acudir a actualidadalmanzora.com y ahí podrán encontrar todos los programas que aquí se realizan, este informativo concretamente, para poder escucharlo, como les digo, donde, cómo y cuando quieran. Y el día que quieran también lo pueden seleccionar, si se han perdido alguno de los programas y alguna información que les interese, pues ahí la pueden encontrar. Tomen nota, actualidadalmanzora.com. No quiero olvidar nuestro brazo digital hermano, que es Almería Hoy. Ahí también está la radio, pero en directo. Y sí, les contamos noticias, las de nuestros pueblos, las de nuestra comarca. sois honestas, casi parece que somos un poco adivinos, porque ayer entre nuestras informaciones, durante algunos minutos nos paramos a hablar de uno de los grandes proyectos que los empresarios en nuestra comarca y concretamente en Pulpí tienen puestas muchas expectativas. Lo recordarán ustedes si lo escucharon. Ayer hablábamos del puerto seco de Pulpí. Hoy tenemos novedades, entre otras noticias que también nos llevarán a lo largo y ancho de nuestra comarca y que voy a compartir con mis compañeros. Javier Catina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Natalia.
Muy buenas tardes,
¿cómo estás? No le hago boicot a usted, ¿eh? Es que se me olvida encender el aparato.
Se olvida usted de mí.
Sí, totalmente, pero que sepa que no le boicoteo a adrede. Como decía yo, que empezamos hablando del puerto seco de Pulpí.
Sí, hoy venimos cargados de noticias y abrimos con esta información. Nos parece bastante importante para la comarca. La licencia de obras para el puerto seco de Pulpí podrá solicitarse en octubre. Los promotores, que ya saben, hemos contado en numerosas ocasiones, son empresarios de la comarca, empresarios agrícolas relacionados con la piedra, con la comarca del mármol, también están agrupados en Port Rail y serán ellos los que asuman los costes de esta infraestructura. Bien, pues ellos no quieren adelantarse ante ese anuncio de que ya se podrá solicitar la licencia de obras para el puerto seco en octubre. Ellos no quieren adelantarse a las obras del AVE. En un par de meses van a contar con los informes ambiental y de carreteras y quedará pendiente para septiembre el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. Una obra que costará 17 millones de euros.
Una pasta. Pero tan importante como ya les hemos especificado en más de una ocasión. Y en estas fechas también empezamos a fijarnos en qué va a ocurrir en nuestra comarca, fundamentalmente turística, con las fechas que el próximo viernes comienzan, las fechas ya para la Semana Santa, el nivel turístico que vamos a tener en nuestra comarca. Y empezamos a desglosar datos. El primero que ya tenemos es de Mojácar.
Es el de Mojácar, donde los empresarios pues afrontan esta Semana Santa con incertidumbre. ¿Por qué? Porque de momento las reservas están al 50%, cuando lo normal es que por estas fechas estuvieran ya entre el 65% y el 70%. Los empresarios hoteleros creen que las malas previsiones meteorológicas y un puente largo en Madrid, el del 1 de mayo, con buen tiempo, han podido disuadir a muchos visitantes del Levante. Vamos a hablar sobre este asunto con Diego Gea, miembro de la directiva de los empresarios y comerciantes de Mojácar.
Viendo los telediarios y demás, digo, hay que ver, con perdón, que toca pelotas, que ya están hablando de que va a llover en la Semana Santa. Déjenos tranquilos. La gente ya no tiene tanto miedo a viajar en Semana Santa, y en muchas ocasiones también hemos comentado por aquí cómo tardan, llegan las reservas luego de última hora. Bueno, en cualquier caso, matices y detalles que vamos a compartir con el miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar, Diego Gea, a lo largo de este programa. ¿Iba a decir usted algo?
Sí, iba a decir que no vamos a abandonar tampoco este municipio, Mojácar, okay, porque les vamos a contar que ante el deterioro que ha sufrido el litoral por esos temporales del invierno, por esas copiosas lluvias que hemos registrado, ha remitido el Ayuntamiento de Mojácar una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen, exigiendo una actuación inmediata para restaurar las playas de cara a la próxima temporada turística.
Fíjese, yo más que por las lluvias, como estamos hablando del litoral costero, yo casi lo, no en los términos que le ocurre a la playa de Vera, pero también esos temporales marítimos de Levante que hemos tenido, es un habitual en Mojácar, y se come determinadas zonas de playa, sobre todo aquella zona costera que está ligada con los chiringuitos.
Sí, además los días de lluvia hubo también, coincidió con un fuerte oleaje en toda la costa de nuestra comarca.
Bueno, pues a ver si tiene mejores resultados que en el caso de Vera, que poquito caso, dicho sea de paso, les hacen. Y esta noticia me ha llamado mucho la atención. Habla del desmantelamiento del reparto de correos y telégrafos en la comarca. Cuéntenme.
Pues lo denuncia el Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos. Hablan de caos, sobrecarga y abandono en Huercalovera, y de una situación especialmente grave en Cueva de la Almanzora, donde, según este sindicato, deben cubrir cada cartero hasta 4 secciones. Y también señalan que Correos obligue a los trabajadores, a los carteros, a usar vehículos propios para el reparto.
Esto es un clásico, esto es un histórico, lo de que lleven sus coches para los repartos. Aquí lo hemos comentado en más de,
y lo hemos visto,
en más de una ocasión. Claro, ¿qué le ha ocurrido a Correos? Que aparte de su trabajo tradicional, el que todos conocemos, pues se le ha sumado lo del correo express, este de paquetería y de compra por internet y demás. Si no se ponen las cosas en su sitio, pues la verdad es que puede llegar a ocurrir lo que aquí estamos escuchando, es decir, si no, se aumenta el trabajo pero no hay una mejora del servicio o de quien puede prestar ese servicio, pues ocurren estas cosas.
En cualquier caso, mañana vamos a contar con Francisco Sabio, que es el portavoz de este sindicato, para que desmenuce cuál es la situación que se vive en nuestra comarca en el ámbito de correos.
Claro, y me salgo de la comarca, a lo mejor lo que deberían plantearse, porque no sé si saben ustedes que Correos está en quiebra, o sea, los números rojos son brutales, pero sus directivos siguen aplicándose los bonus. A lo mejor deberían ahorrar más, cuadrar las cuentas y contratar personal, no lo sé, y poner coches y cosas de esas. Acuérdese que el señor Saura, nada más llegar, lo primero que hizo fue cambiar el logotipo y tuvo que cambiar todos los buzones y todos los coches oficiales y todas las cosas, con lo cual se gastó un potosí en hacer toda esa campaña. Al final llegan consecuencias como esta. En fin, es un suponer mío y una información que pongo sobre la mesa. Ayer les hablábamos de la firma del convenio para que Antas pudiera tener 3.000 maravillosas piezas arqueológicas, algo que se va a ratificar mañana.
Son dos cuestiones hoy las que nos llevan hasta el municipio de Antas. Por un lado, como decías, Mari Carmen, el pleno de Antas, que mañana jueves va a ratificar ese convenio firmado con Red Eléctrica Española para la compra de más de 3.000 piezas arqueológicas, unas piezas que estarán en Antas pocos días después de Semana Santa. Y seguimos en Antas.
Sí, porque no solamente hay piezas, ¿no? Para que esto haya sido posible, pues ha tenido que ocurrir la construcción de una nueva subestación eléctrica en Antas. Va a estar finalizada una de las tres que van a estar situadas en el mismo lugar antes del verano. Ayer el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín, visitó estas obras y comprobó el estado en que se encuentra en la subestación, que va a servir de apoyo a la electrificación del corredor del Mediterráneo y de la alta velocidad en Almería.
Ha sido, vamos, pues como una compensación por Consuelo, porque recordemos la batalla, luego nos detendremos en ello, que llevó a cabo el alcalde para que esta nueva subestación eléctrica no se instalara al pie del cabezo María. Vamos a Terreros y hablamos de su paseo marítimo.
Es la Asociación de Vecinos de Terreros la que ha pedido al Ayuntamiento que frene el expediente de ampliación del paseo marítimo y una las nuevas urbanizaciones con el núcleo histórico a través de un bulevar junto a la carretera. Consideran que el proyecto del paseo atenta contra las playas fósiles del recorrido. Después vamos a ofrecerles más información, incluso la reacción del alcalde ante esa petición de los vecinos.
Y lleva como unos 6 meses peleando por el tema. Todavía no es que vaya a ser una realidad, pero bueno, parece que empieza a verse la luz un poco al final del camino. Vamos a vedar.
Sí, vamos a vedar, porque allí el alcalde ha recibido ya una respuesta de la delegación del gobierno sobre su propuesta de instalar un retén del Infoca, de bomberos del Infoca, en el municipio. Aranza Zumartín, la delegada del gobierno en Almería, se lo ha confirmado recientemente al alcalde Ángel Collado. El alcalde, que ha ofrecido una parcela municipal junto a la reserva de la Tortuga Mora, que si se consigue acortaría los tiempos de intervención de los bomberos del Infoca en más de una hora aquí en los incendios de la comarca.
No se queden con ese solo, se lo ha confirmado, es que lo estudiará.
Sí, sí, sí. Lo que va a confirmar es que va a estudiarlo. Pero de momento ya por lo menos.
Bueno, ya hay una respuesta.
Ya hay una respuesta. Claro, algo es algo.
Claro, claro que sí. Y hablamos del algarrobico, venga, que hace tiempo que no asoma la palestra.
Greenpeace ha advertido que el Ayuntamiento de Carbonera sigue sin cumplir con la sentencia que lo obliga a declarar como no urbanizables los suelos del hotel El Algarrobico. Nada nuevo, porque el consistorio lleva ya 9 años sin cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Y nos fijamos en esta casa mucho en la historia y nos llaman la atención los detalles y el interés que se está poniendo en la recuperación de muchas cosas que tienen que ver con el patrimonio histórico. Así lo va a hacer Vera ahora con la recuperación de dos símbolos.
De dos símbolos históricos, concretamente el pendón real, es una pieza que se vincula a los fueros de Vera otorgados por los Reyes Católicos en 1494 y varios libros de actas del pleno del siglo XVI, de plenos del siglo realizados durante el siglo XVI. Las piezas pertenecen al archivo municipal y están siendo intervenidas ya en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para garantizar su conservación y puesta en valor.
El maravilloso archivo municipal de la localidad, que no tiene desperdicio ninguno de sus rincones, y ahora fíjense, a trabajar en la recuperación de estos dos símbolos históricos, que llevará su trabajito, pero al final pues se garantiza su conservación y su puesta en valor. Y las últimas noticias que teníamos sobre agua nos llevaban a hablar del malestar que había entre ecologistas y demás, por allí, por el río Henares, por Castilla-La Mancha, que no, desbordándose los ríos, no querían ceder o no querían, no estaban a favor de los acuerdos que mantienen los regantes para traer agua. La última imagen así que tengo, que estábamos muy pendientes de los datos, era precisamente esas alertas rojas por desbordamiento de los ríos. Pero ¿cómo están las cuencas?
Bueno, la cuenca del Tajo sigue subiendo todavía. La capacidad de los pantanos, la mayoría están al máximo. Ojo, el máximo no significa el 100%, sino que cuando ya superan el 80%, abre las compuertas para evitar destrozos, ¿no? Para ir regulando ese cauce. Aún así, siguen subiendo, por ejemplo, los de Entre Peñas y Buendía, que son los que nutren de donde viene el agua en el trasvase del Tajo al Segura, pues en las últimas 24 horas ha incrementado su capacidad, su agua almacenada, en más de 4 hectómetros cúbicos, 4,44 para ser exactos, ¿no?, en las últimas 24 horas. El Negratín sube, pero a un ritmo muy lento, muy lento.
Es que no llega.
Y déjame adivinar que el que baja es el pantano de Cuevas.
Ah, efectivamente, tiene usted premio,
¿no? Es tan lista como José María Martínez de Haro cuando nos dijo que María Jesús Montero no tenía nada que hacer aquí en Andalucía.
Vale. Pues sí.
Sí. El Negratín ya saben que tiene que llegar a 210, bueno, sobrepasar los 210 para que pueda iniciarse de nuevo el trasvase de aguas desde allí.
Y a este ritmo, como no haya otra dana, como la otra gota fría como la reciente, pues dudamos mucho que llegue a esa cantidad, ¿no? Quedarían ahora mismo 26 hectómetros cúbicos faltan para que ya se puedan abrir las compuertas del pantano granadino.
Esto, claro, se lo contamos con cierto malestar porque que los pantanos se estén desaguando, que se pierda todo ese agua y demás, teniendo en cuenta la situación de nuestra comarca, pues eso genera malestar. Pero sí que recibíamos por lo menos esas lluvias y que les han traído a los regantes una buena noticia relacionada con el trasvase del Tajo Segura.
Claro, porque ya se lo contábamos ayer, ¿no? Y es que la situación que tiene ahora mismo el Tajo ha provocado que automáticamente el según la ley que regula el trasvase Tajo Segura, pues haya pasado a nivel 1. Eso significa un aumento considerable del agua a llegar aquí. O sea, desde los 9 hectómetros cúbicos para riego que podían tener los regantes en nivel 2, que es la situación normal, ¿no?, habitual, pues en esta situación 1 van a llegar aquí 20 hectómetros cúbicos.
Claro.
Eso es que son 11 más, ¿no? Es más del doble.
Claro, es que lo curioso de todo este tema, todo eso está legislado, todo eso está marcado por ley. Cuando ustedes escuchan que vienen los recortes del trasvase Tajo Segura, es precisamente en base a los datos que están marcados por ley, a la cantidad de agua que tiene que llevar ese trasvase para que llegue hasta nuestra tierra. Cuando escuchamos a los políticos o a la quejarse sobre que no quieren ceder el agua, pues es realmente incomprensible, porque eso está establecido por ley. Entonces se estaría incumpliendo la ley, que es lo que siempre llama la atención cuando quieren recortar eso.
Claro, si es que era demencial la imagen de una docena, no había más. No recuerdo si eran exactamente 10 o 12 ecologistas de Madrid, de la plataforma de Madrid, que aglutinaba, no sé si eran 40 o 50 asociaciones ecologistas, pero había nada más que 10 o 12, no más, ¿no? Y estando toda la cuenca del Tajo, absolutamente toda la cuenca del Tajo, en alerta roja, los pantanos desaguando antes de reventar, y ellos clamando para que no viniera ni una gota de agua al levantarmiento. El presidente de Castilla-La Mancha,
la consejera
de Medio Ambiente,
además,
con una vehemencia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que no se le ocurra al gobierno,
claro, es la forma
de autorizar el traspase.
Claro, antes ahogados que una gota que pueda producir riqueza. Ojo, una riqueza que está contribuyendo a las arcas de Castilla-La Mancha. Porque, señor Paje, ¿qué ha hecho usted con los cientos de millones que ha recibido de las provincias, de los regantes de las provincias de Murcia, Almería, de nuestra comarca concretamente, y Alicante, para como canon del trasvase? ¿Qué ha hecho usted? ¿Por qué mantiene todavía un montón de pueblos sin agua corriente,
claro,
por ejemplo?
Es que estaba recordando ahora mismo eso, en palabras de Fernando Rubio, que hay pueblos en Castilla-La Mancha que le tienen que llevar el agua con camiones. Sí, en cubas, efectivamente. Pero es que, claro, explíquele usted a toda esa gente y todos esos campos que, como consecuencia del desbordamiento, pues han perdido sus locales, han perdido sus cultivos, etcétera, etcétera, cuando todo eso debería estar controlado y con sus infraestructuras correspondientes para que no ocurra.
Y explíquele usted también a las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha por qué no pueden vender agua a los regantes del sureste de España cuando les sobra.
Claro,
y que podría contribuir a mejorar sin obtener un dinero con el que mejorar, sin gastarse un duro a ellos, en las instalaciones con las que tienen, ¿no?
Claro, y explíqueles también por qué está en contra del cupo catalán, porque se supone que en España económicamente todos somos iguales y todos debemos compartirlo todo, y usted no está dispuesto a compartir el agua porque se piensa que el Tajo es suyo.
¿La solidaridad para todos o solamente para usted?
Sí, es que además también recuerdo unas declaraciones de él, creo que las comentamos aquí, aquello de que agua para Murcia, agua para tal, si están tirando los limones.
Y bueno, y estamos singularizando en García Page, pero no olvidamos, yo por lo menos no olvido, que el Partido Popular de Castilla-La Mancha también firmó el manifiesto contra el trasvase de Tajo Segura, ¿no? Así que a ver si también en el PP hay un poco de coherencia,
de cordura,
¿no?
Claro, ahí estaban todos, en ese manifiesto estaban grupos ecologistas y todos los partidos políticos,
salvo Vox, pues al único que, porque me imagino que igual ni los llamaron, que si los llaman a lo mejor hasta firman.
No lo sé si firmarían, porque Vox tiene un foco de voto muy importante en el mundo del campo y de la ganadería,
y sobre todo aquí, ¿no? Donde tiene su mejor resultado es en Murcia.
Entonces no creo que por ahí se la juegue. Pero quiero detenerme también un momentito antes de hacer la primera pausa para hablar del puerto seco de Pulpí. La licencia de obras podrá solicitarse en octubre. ¿Vamos bien de plazos? ¿Hablar de octubre es rapidez o seguimos
lento? Van sobrados. Es más, lo que están desde agua, desde Porrail, mejor dicho, es ralentizando. Ellos, vamos, ratizado, no darse prisa, o sea, ellos no paran, pero no quieren darse prisa. ¿Por qué? Porque, a diferencia, el dinero de las empresas privadas es de alguien.
Duele si se malgasta.
Son 17 millones de euros los que tienen que invertir los socios de Porrail, que son todos empresas de nuestra comarca. Hablamos de Primaflor, de Agrupa Pulpí, de Peregrín,
Cosentino.
De Cosentino también, de Maquito, de los hermanos Chumbo, en fin, de todas las grandes empresas agrícolas de aquí de nuestra comarca están ahí representadas y tienen que poner los 17 millones para construir. ¿Qué pasa? Que como todo empresario privado no está dispuesto a invertir ni un solo céntimo hasta que no se vea una rentabilidad.
E inmovilizar el dinero, ¿no?
Y dejarlo inmovilizado, criando malvas como si fuera un punto limpio.
Claro, pero no. Además piense en una cosa, sabiendo cómo funciona la administración y los grandes parones que han sufrido el gran retraso que llevan las obras del AVE, poner en marcha o tener ya montada toda esa infraestructura y que pasen los meses o pasen los años, al final se deteriora. Y es lo que vamos, claro, lo que estamos diciendo, el dinero nos duele y hay, claro, que invertirlo correctamente.
Y ellos quieren acompasar el ritmo de las obras al ritmo de las, lógico, obras de la AVE. Como saben que no va a estar en marcha ni en el 2028 ni en 2027, pues, y lo más seguro que tampoco en 2028.
Claro, vamos a poner a pues bueno, ponerlo sí, todo y
ellos van a dar sus pasos, ellos siguen pendientes y obteniendo los permisos, porque a la administración hay que darle caña, hay que darle prisa. Ajá. Y ya saben que en junio ya van a contar con el informe de medio ambiente, que es uno de los grandes entorpecedores, ¿no?, de cualquier tipo de obra. También con el informe de carreteras, que es también preceptivo para las obras de acceso, los viales de acceso al Puerto Seco, y el de la Confederación Hidrográfica del Segura, que es el tercero que le falta, lo van a tener después del verano, en septiembre. Por eso ya en el mes de octubre tienen pensado solicitar la licencia de obras, como tienen un año para comenzarla, pues en el momento en que ya ellos vean que no solamente, ojo, estamos mirando las obras del AVE, pero no solamente las obras del AVE entorpecen o están relacionadas con el Puerto Seco, porque el Puerto Seco conectará en primera instancia con la red de cercanías Águilas Pulpí. Ahí
tenemos una fiesta.
Ahí donde conectará primero. Y desde allí, pocos kilómetros más adelante, dentro del término municipal de Pulpí, ya se incardinaría en el corredor mediterráneo. ¿Y qué ocurre con esa línea de cercanía? Está parada. Está parada porque están electrificándola. Y ahora ha surgido un inconveniente, y es que las protestas del municipio de Águilas, pues no hay acuerdo. Se ha roto el acuerdo sobre la situación de la nueva estación de Águilas.
¿Por qué protestan en Águilas?
Porque no quieren porque quieren sacar, vamos, quieren una nueva, no están de acuerdo con la ubicación que propone Adif para instalar la estación de la nueva estación de cercanías de Águilas. Quieren otro lugar y están ahí de tirarse a flojas con Adif negociando a ver dónde se va a situar finalmente. Y claro, hasta que no se sepa, pues.
Pero eso ya se sabrá, eso ya se sabía de hace años, con lo cual imagino que Águilas presentaría sus alegaciones, entiendo.
Pues se entiende, y no, pero no hay acuerdo aún.
No hay acuerdo aún. Vale, pues ahí eso lo podemos meter en el saco también de otros tropezones, como fue el soterramiento en la zona de Murcia, el soterramiento en Lorca, y llegará el soterramiento de Almería. Así es que, pues, parando en Águilas con el cercanías.
Están observando los promotores de Portrail. Estas empresas están observando tanto el ritmo de las obras del AVE como el de la electrificación del tramo Águilas Pulpí.
Claro, pero aunque ellos no quieren adelantarse a las obras, por todo lo que acabamos de decirlo, ellos no paran y siguen estudiando ofertas para redactar el proyecto
Solicitaron las ofertas, la han recibido ya todas, han cerrado el plazo de recepción de ofertas y ahora están los técnicos de Portrail examinando cuál es la más ventajosa para sus intereses. Están ahora mismo las ofertas para construir el proyecto de conexión
Adif, Portrail, en fin, que insisten en que no quieren ir más rápido para no inmovilizar la inversión.
Pero sin parar.
Si es que al final es eso, es la inversión privada, es el dinero privado, es el que duele y es el que se utiliza más correctamente. Bueno, esto para abrir boca. Ahora nos detenemos en turismo, la Semana Santa. Vamos a ver cómo se presenta en Mojácar, a ver qué nos cuentan desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción.
¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Dos cuestiones nos han llevado hasta Mojácar en el día de hoy. La parte turística relacionada con la Semana Santa, y no podemos desvincular los problemas y el deterioro que ha sufrido el litoral con los temporales de invierno, que todos recordarán, y que de hecho les acabamos de contar que el Ayuntamiento ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agnese, exigiendo, exigiendo una actuación inmediata para restaurar las playas de cara a la próxima temporada turística. Vamos a hablar de ello y vamos a compartir conversación con Diego Ojea, miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Creía que le habíamos perdido en ese impasse ahí, en ese silencio. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, con un tiempo maravilloso, preparando la temporada y, a ver, dándolo todo por nuestra parte, a ver si conseguimos arrancar la temporada bien.
Venga, vamos a ir.
Las previsiones no son muy buenas, ¿no, Diego?
Pues hombre, me gustaría que en estos días que quedan para confirmar ya las reservas, pues mejorara un poco la situación. No, realmente pues esperamos mayor afluencia. Ahora mismo no creo que pasemos del 50%.
Pero esa es una situación que en otras conversaciones que hemos compartido hemos también puesto sobre la mesa, por aquello de que últimamente, y voy a utilizar dos veces lo de última, las reservas son muy de última hora.
Sí, gracias a todas estas aplicaciones, a internet y esta revolución, pues cada vez la gente se va informando a lo largo de más periodos. Es decir, como sabemos cuándo entran, qué es lo que quieren, lo que buscan, vemos que las búsquedas son muy grandes y se repite, pero no cierran hasta última hora. Pero claro, todo eso depende de la demanda. Si la gente empieza a hacer reserva y la demanda se va cerrando, pues la gente tiene que hacerlo, porque si no se queda fuera.
Claro, pero usted, por la memoria que tiene de años anteriores, el miércoles antes del Domingo de Ramos, aproximadamente, ¿cuál era el porcentaje de reservas que tenían ya el año pasado, el de antes?
Sí, pues aproximadamente en comparación con el año pasado, por ejemplo, que fue una Semana Santa también un poco más temprana, fue en marzo y tal, ¿no? Y por tener una referencia, porque claro, las Semanas Santas no son todas, no
caen fecha, siempre en el mismo. Claro. Claro.
El Jueves Santo sí, coincide siempre en jueves, no sé por qué, pero sí. Pero bueno, lo cierto es que el año pasado andábamos en el entorno de esta fecha del 65-70%.
Claro, pero
reserva ya que.
Sí, disculpe, sí. Está hablando de que el año pasado cayó en marzo, y si nos fijáramos en el anterior, que también fue en abril, ese sí, dato, pues, diga.
Sí, también estaba pues en el 75, un poquito más de lo del año pasado. Y lo que es un poco anodino es este año, ¿no? Que, bueno, pues estamos viendo que estaba ocurriendo ya, pues que nos fijamos en los precios de la competencia, sobre todo en estas OTAs que publican en internet, y claro, están siendo muy atractivos, porque están bajando precios, sinceramente.
Cuando hablamos de competencia, ¿de quién hablamos?
Pues hombre, de la competencia hablamos del entorno de nuestra comarca, de las plazas hoteleras, ¿no? Uh-huh. E incluso apartamentos turísticos también. Vas viendo, porque le hacemos un seguimiento y vemos cómo se está ofertando, y desde que arrancó hace 15 días la venta de la Semana Santa, ahora se ha notado una bajada de precio.
Ya.
Entonces todo el mundo está pensando que no va a vender.
Claro, exactamente, porque normalmente por la ley económica de la oferta y la demanda, cuando alguien baja el precio es porque está viendo que se le queda las camas sin deshacer.
Efectivamente, se empieza a poner un poco nervioso, que es lo que puede ocurrir. De hecho, también es cierto que esta temporada, pero bueno, eso también viene ocurriendo, la oferta de plaza hotelera no está totalmente
disponible,
ofertada, efectivamente, porque hay muchos hoteles que no están, por diversas circunstancias, unos por obra, otros porque realmente no inician la temporada todavía, y no, los grandes, sobre todo de cuatro estrellas, son los que más establecimientos están ahora mismo cerrados, ¿no? Pero lo que es los establecimientos pequeños, hablamos de menos de 100 habitaciones, que está todo abierto, pues es donde nosotros manejamos toda esta estadística.
Claro, eso le iba a preguntar, porque claro, vale que cuanto mayor sea la oferta turística, mucho mejor, pero que esos grandes hoteles de cuatro estrellas estén cerrados, al final debe tener, o pensamos que debe tener, una repercusión positiva en el pequeño hotel, en el pequeño hostal, en el pequeño negocio. ¿Eso se nota? ¿Eso se repercute?
Hombre, no cabe duda, el que quiera elegir el destino, pues tiene que, si hay menos oferta, pues se va a repartir más. Pero eso también nos llama la atención. Es decir, si entra hoy, por ejemplo, en una OTA muy importante que vende, no por hacer publicidad, pero Booking, por ejemplo, sí, pues puedes ver la oferta que hay, ¿no? La tipología de oferta, el precio, y entonces hacer una comparativa de los distintos establecimientos. Y entonces eso es lo que nosotros más o menos vamos analizando, ¿no? Y es lo que vamos viendo. Entonces, en teoría, ya estas fechas sí son importantes, lo comentaba antes con Javier, para el tema del cierre. Es decir, las reservas ya sí son, no se pueden cancelar porque tienen penalización. Entonces ya ahora mismo es cuando está un poco parado el asunto, porque el que entre en la reserva, ya esa reserva se va, o se formaliza o pierden la la primera noche, ¿no? Que es lo que suele ser habitual que se cobra. Entonces esas son fijas. Y hay, ahora mismo, en estos porcentajes, pues nos estamos moviendo en eso, en el 50% más o menos de las plazas disponibles.
Claro, porque antes hablaba Javier, disculpa un momentito nada más, del Domingo de Ramos, todos damos por hecho de que la Semana Santa pues casi debería empezar el Viernes de Dolores, es decir, dentro de dos días, pero en realidad se concentra en la semana siguiente y sobre todo a partir del Jueves Santo. Entonces, quizás esas cifras puedan bailar, ¿no?, en los próximos días, en la...
Sí, pero la reserva sí que nos dan un indicativo, ¿no?, de por dónde, claro, por dónde hay, porque ya la gente lo va a tener claro, evidentemente, el 100% de ocupación la esperamos del jueves a incluso hasta el lunes, si me apura, por el tema de las comunidades que hacen fiestas los lunes, ¿no?
El lunes de Pascua.
Que entran el viernes, lunes de Pascua, efectivamente. Entonces, pues ahí sí que tenemos que estar rondando por lo que viene siendo una Semana Santa normal nuestra, pues entre el 90-95%, porque siempre se cae algunas habitaciones de última hora. Pero vamos, normalmente ese porcentaje, ¿no? El pleno, el 100%, bueno, pues una utopía, pero vamos, sí, ¿no? Lo que se dice, bueno, estamos casi al 100%.
¿Sabría usted decirnos, Diego, el número de camas exactamente que oferta el municipio de Mojácar en este momento? Hoteleras.
Sí, pues la última publicación y contando el tema de alojamiento de viviendas turísticas, estamos en 20.000, aproximadamente 19.000 y algo, 20.000 plazas.
Pero 20.000 que ahora mismo hay disponibles para Semana Santa, ha dicho que los grandes hoteles, muchos de ellos no están abiertos, ¿la oferta en Semana Santa cuánto podría estar?
Sí, pues póngale, estos son los grandes, por ejemplo, en la Marina hay 5 grandes hoteles y van a estar abiertos 3. 2 están cerrados. Pues más o menos esa proporción, entre un 40 y un 50% de los grandes hoteles. El resto no, las plazas de los apartamentos turísticos, que ya empiezan a ser muy importantes, están a disposición, ¿no? Y los que son los hoteles de menos de 100 habitaciones también, prácticamente están todos abiertos.
¿Qué podemos hablar de a lo mejor de 15.000 camas hoteleras disponibles?
Sí, en torno de las 12, 14, por ahí, sí, 15.000.
Bien, y yo por hacer una aproximación, hacer una idea, si el año pasado que estábamos entre el 65 y el 70% de reservas el miércoles anterior al Domingo de Ramos, al final, ¿hasta dónde llegó el porcentaje de ocupación?
Sí, pues en lo que era lo fuerte que fue jueves, viernes y sábado, pues como te digo, rondaríamos el 95%, prácticamente el pleno, ¿no? Porque hablar de esa cifra puedes decir un 100%. En las tres noches, ¿no? La noche del jueves, del viernes y el sábado.
Es decir, que siguiendo esa regla de tres, con un 50% ahora estaríamos por encima del 80%, ¿no?
Hombre, pues nosotros esperamos llegar al 90 y tanto. Quiero decir, que se anime y que se puedan cumplir. También te digo una cosa, una de las cosas también que intentamos, porque lo hacemos los establecimientos, es obligar al cliente a que coja más días. Es decir, bajamos un poquito más el precio a ver si intentamos alargar más la estancia, para que la gente que tenga disponibilidad pues pueda venir, porque también nos interesa intentar que el martes y el miércoles santo también tener
algo, es decir, más. Si se quedan más días, se abaratan los costes, con lo cual a la gente le interesa coger esos días en vez de estar menos y pagar más. Claro, es interesante. Claro.
También hablaba con Javier lo importante, por ejemplo, de la casualidad de este año del puente de mayo, ¿no? Que para un proveedor de turismo como es Madrid, por ejemplo, para nosotros es muy importante y va a tener un puente largo. Ya estamos viendo que algunas reservas se están iniciando, aún sin penalizaciones ni nada, para el puente de mayo, que además son 15 días lo que faltan desde la Semana Santa.
Claro, porque ¿en cuánto estaría?
Claro, el que,
¿Qué porcentaje de reserva estarían ahora mismo para ese puente de mayo? ¿Lo sabe?
Bueno, ahora mismo nos estaremos moviendo en torno del 15%, 20%.
Queda todavía. Pero fíjese, yo, y corríjame, usted es el empresario y el que conoce este mundo, corríjame si estoy equivocadísima, pero yo veo el Puente de Mayo más que restar al final, suma, porque viene gente en Semana Santa y luego viene gente para ese puente de mayo, y los madrileños tiran mucho para esta tierra. ¿Lo podemos considerar así, que más que resta suma?
Yo lo veo un poco optimista, Mari Carmen, desde el punto de vista económico. Es decir, que quiero decir que desgraciadamente la gente no hay tanto poder adquisitivo. O sea, las vacaciones son vacaciones. La gente no, desgraciadamente, no dispone de tanto dinero para el ocio, ¿no? Y uh-huh. para la gente elige, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si en nuestro establecimiento no repite, es decir, el cliente de Semana Santa no viene otra vez. El madrileño que viene en Semana Santa no va a venir en el puente.
Vale, no, vale. No sí, no, es lógico también. Además, según los datos que finalizado el verano podíamos recoger de Mojácar, precisamente hablaba de eso, de un turista que sí, que viene, que a lo mejor, ya no solo eso, sino que recorta su estancia y además también gasta menos.
Sí, sí. Sí, sí. De hecho, ahí en las medias que publica el Instituto Nacional de Estadística, estamos en una zona donde el precio medio está por debajo del resto de la competencia del litoral, muy por debajo de la costa de Alicante, de Málaga.
Eso lo queríamos preguntar, Diego. ¿Podríamos decir que los precios se han mantenido a lo largo de los últimos años? Porque hemos visto cómo se incrementa el precio de todo, cualquier usuario que sale a un supermercado, que tiene los gastos son mucho mayores porque los precios se han incrementado. ¿Podemos decir que están estabilizados los precios en las pernoctaciones hoteleras en Mojácar?
Sí, podríamos decir eso, sí. Porque han subido mucho más los costes que la poca repercusión que tiene. Además, cuando hay esta demanda media, pues evidentemente el precio lo intentamos ajustar más, con lo cual nos estamos moviendo prácticamente en los mismos precios del año pasado, aunque hemos tenido IPC de un 4 o un 5%. Uh-huh. O sea que, y todo, no, sí, los precios, nada. Nosotros somos un destino bastante económico, ¿eh? Sinceramente, si nos comparamos con otras zonas, no, a nosotros nos viene mucho turismo por precio, evidentemente. Uh-huh. No por nuestras extraordinarias playas, ni por
grandes
recursos turísticos.
Que también.
Hombre, claro, hombre, si no tuviéramos la playa.
Yo lo siento, pues, pero claro, esta zona es única.
Sí, no, sí, eso es indudablemente. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Que
claro, no, pero hablo de toda la comarca en definitiva.
Sí, no, pero ciertamente los datos son la competencia. Es decir, tienes que estudiarla bien, tienes que estar encima de ella y ver cómo se funciona ahí. El tema de la infraestructura, Mari Carmen, seguimos como hace 40 años, quiero decir. No seamos realistas, no avanzamos.
Y lo que se avanza es con años y años y poquita cosa. Eso es verdad. Seguimos en la misma situación.
Hablaba también, Diego, de que esos grandes hoteles que van a permanecer cerrados, dos de ellos, de los cinco más importantes que, por ejemplo, hay en la zona de Marina de la Torre, bueno, pues en muchas ocasiones hemos visto anodados esos precios, esos paquetes por todo incluido a unos precios bajísimos. Diego, usted es propietario de varios establecimientos más modestos en esta localidad. ¿Es difícil competir con eso para estos otros pequeños establecimientos?
¿Con la pensión completa?
Sí, sí, bueno.
Bueno, el sí, no, hombre, nosotros desde luego no podemos ofrecerla, ¿no? Nuestra economía de escala y de coste en nuestro producto no se puede ofrecer. No cabe duda que nos complementamos, es decir, nosotros somos una oferta alternativa a ese tipo de oferta, pero no cabe duda que ellos hacen un reclamo importante al destino, y luego la gente cuando entra en la OTA de internet y busca otro tipo de alojamiento, entonces cuando nos ven a nosotros, realmente a nosotros nos favorecen ellos en ese principio. Lo que no hace un poco de daño es cuando bajan mucho el precio, porque nosotros no podemos competir y la gente cree que entiende malamente que van a venir a ese tipo de establecimiento, cuando no puede ser un hotel de 15, 20, 30 habitaciones, no puede por costes dar los precios que pueden dar las de 300 y 400 habitaciones como ellos.
Claro. Veo que hay buena bueno, detectamos que hay buena sintonía entre los medianos comercios o establecimientos o pequeños junto a los más o frente a los más grandes. Ocurre también lo mismo con los apartamentos turísticos. ¿Hay un censo ya en el municipio de Mojácar donde se pueda saber cuántos apartamentos turísticos hay y si esto les perjudica o beneficia a ustedes? ¿Es también otro servicio complementario?
Bueno, censo en Mojácar, en la administración local, no creo que haya, no lo sé, lo desconozco. Desde luego nosotros como asociación o empresa no nos ha llegado. La información que nos viene evidentemente a través de turismo de la Junta de Andalucía, donde están los registros, además están publicados, eso lo puede hacer cualquiera, porque se mete en las páginas y ve los establecimientos que están dados de alta, el número de registro, además es obligatorio estar ahí y ponerlo, con lo cual de ahí sacamos nosotros los datos de los que hay, dónde están y cómo están, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tampoco, yo creo que al final también es positivo si está arreglado y está regulado. Al final, si contamos para la temporada con 20.000 plazas hoteleras y entre todos pues, podemos conseguir estar cerca del lleno, pues muy positivo, pero no solamente para nosotros, para restaurantes, para tiendas de souvenir, para los municipios como Garrucha o Cuevas, que puedan también tener ingresos por estos turismo que viene a la zona, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo. Hasta ahora es positivo. Lo que sí es cierto es que hay que regularlo y tenerlo bien. Lo que no podemos es crear conflictos en las comunidades de vecinos, la gente que vive todo el año, los residentes extranjeros, que para nosotros es muy importante que permanezcan aquí todo el año. Entonces, bueno, yo creo que ahí siempre estamos con todas las administraciones, pues cuando nos reunimos, somos miembros también de ASAL, y cuando nos reunimos en Almería, pues hablamos un poco de estar un poco ojo a visor a esta oferta que hay. Pero que yo en concreto yo creo que es positivo, no aunque suponen ya unas plazas muy importantes, no son competencia, porque además es complementario. El cliente del pequeño hotel no es el mismo el del gran hotel, ni el mismo del apartamento turístico, ni no son distintos.
Bueno, pues de momento habrá que esperar a ver si esas cifras mejoran en estos últimos días, porque, Diego, no tenemos que olvidar que la tendencia que se viene detectando desde hace muchísimo tiempo es que el turismo nacional, que es el fundamental que llega o el principal que llega a esta zona en Semana Santa, espera siempre a última hora para reservar su estancia. Así que esos datos también podrían cambiar en los próximos días, ¿no?
Y yo espero además que sean también muy buenos para el puente de mayo.
Sí, por supuesto, y para la temporada. Siempre claro. También ten en cuenta que para nosotros ha sido una referencia, ¿eh? Empezamos ahora a vender, prácticamente sí. Todos empezamos ahora. Entonces, pues lanzarnos y ver que las inversiones que hemos hecho, el esfuerzo, pues te compensa, aunque sean poquitos días, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino de darte fuerza para seguir empujando toda la temporada.
A ver si nos llama usted en un par de días y nos dice que ya hemos superado el 80% de las reservas.
Que no nos llamen más, bueno, que está todo vendido.
La semana, ya cuando tenga el miércoles santo, que ya sabemos lo que va a venir.
Bueno, pues perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, ¿le habían hecho alguna vez una entrevista a Tres Bandas?
No, la primera vez, pero bueno, la verdad que muy bien, la verdad que muy bien.
Nada, se estrena usted. Pues mucha suerte y gracias por estos minutos. Un saludo, Diego.
Siempre
buenas
a vosotros.
Tardes.
Adiós, buenas tardes.
Y enseguidita vamos a Antas.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos.
preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
...9 de abril de 2025... estos son nuestros titulares.
La licencia de obras para el puerto seco de Pulpí podrá solicitarse en octubre. Los promotores, que son empresarios de la comarca agrupados en Porrail, que asumirán los costes de esta infraestructura, no quieren adelantarse a las obras del AVE. En un par de meses contarán con los informes ambiental y de carreteras, y quedará pendiente para septiembre el informe de la Confederación Hidrográfica del Sur. Incertidumbre en Mojácar ante la campaña turística de Semana Santa. De momento las reservas están al 50% cuando lo normal es que estuvieran en el 65-70% a estas fechas. Los empresarios hoteleros creen que las malas previsiones meteorológicas y un puente largo en Madrid, el del 1 de mayo, con buen tiempo, ha podido disuadir a muchos visitantes del Levante. Acaban de escucharlo a través de Diego Egea, miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar. También en esta localidad, el ayuntamiento, ante el deterioro que ha sufrido su litoral por los temporales de invierno, ha remitido una carta a la ministra para la transición ecológica, exigiendo una actuación inmediata para restaurar las playas de cara a la próxima temporada turística. El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos ha denunciado el desmantelamiento del reparto en la comarca. Hablan de caos, sobrecarga y abandono en Huerca Lovera y de una situación especialmente grave en Cuevas de la Almanzora, donde dicen que deben cubrir hasta 4 secciones un solo cartero. El Pleno de Antas ratificará mañana jueves el convenio formado por Red Eléctrica Española para la compra de más de 3.000 piezas arqueológicas, unas piezas que estarán en Antas pocos días después de Semana Santa. La nueva subestación eléctrica de Antas estará finalizada antes de verano. Ayer, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, visitó Antas, donde comprobó el estado de las obras de esta subestación, que servirá de apoyo a la electrificación del corredor del Mediterráneo y de alta velocidad en Almería. La Asociación de Vecinos de Terreros pide al Ayuntamiento de Pulpí que frene el expediente de ampliación del paseo marítimo y una las nuevas urbanizaciones con el núcleo histórico, con un bulevar junto a la carretera. Consideran que el proyecto de paseo atenta contra las playas fósiles del recorrido. La Junta de Andalucía va a estudiar la posibilidad de ubicar un retén de bomberos del Infoca en Vedar. La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, se lo ha confirmado al alcalde Ángel Collado. Greenpeace advierte que el Ayuntamiento de Carbonera sigue sin cumplir con la sentencia que lo obliga a declarar como no urbanizables los suelos del hotel El Algarrobico. Nada nuevo, porque el consistorio lleva 9 años sin cumplir esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En Vera se inicia la recuperación de 2 símbolos históricos. El pendón real, una pieza que se vincula a los fueros de Vera otorgados por los Reyes Católicos en 1994, y varios libros de actas de pleno del siglo XVI.
Son las noticias del día, ya saben, si quieren estar informados, si quieren saber lo que ocurre en su pueblo, aquí lo tienen cada día en Radio Actualidad. Y si no pueden a esta hora, o no pueden en la reposición de la tarde, ya saben, actualidadalmanzora.com, ahí tienen todos los programas, todos los informativos, toda la información de esta comarca, actualidadalmanzora.com. Ayer se firmaba por fin el convenio, ayer se conseguían esas maravillosas piezas que con el tiempo podremos ver expuestas en Antas, pero todo se ratificará mañana en pleno, Javier.
Sí, ayer vivió un momento importante Antas, que ya venía, había sido retrasada la fecha incluso por gotas frías, ¿no? Aquí, aunque no lloviera aquí. Pero ya ayer por fin llegó el delegado de Red Eléctrica Española en Andalucía, Jorge Juan Jiménez, a Antas, hasta Antas, y allí en el salón de plenos, pues tanto él como el alcalde, Pedro Ridao, firmaron ese convenio por el cual Red Eléctrica Española entregará al ayuntamiento 325.000 euros para culminar la compra de esa colección. Pero en fin, vamos a hablar con el alcalde y que nos cuente cómo vivió ayer ese día. Muy buenas tardes, don Pedro.
Muy buenas tardes, Javier, Mari Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Hay que ver, estábamos recordando al principio del programa todo el periplo que se ha vivido y que hemos seguido aquí en directo con el tema de la subestación eléctrica, sus viajes a todos los lugares que le fueron posible para intentar paralizarlo por su ubicación. Recordemos este hecho a pie del Cabezo María. Su descontento cuando volvía, además recuerdo la vuelta de un viaje con don Gabriel, que venían todos apocados porque les daba la impresión de que se habían reído de ustedes. ¿Cómo intentaron movilizar a la población, que tristemente no se movilizó? Bueno, en cualquier caso, hemos llegado a donde hemos llegado. Pero al final nos ha traído al menos esto positivo. Yo no sé si el conseguir esas piezas, que Red Eléctrica haya tenido la consideración de hacerse cargo del gasto que ello supone, viene a ser un regalo de consuelo, ¿no?, por la lucha que han llevado ustedes.
No lo puedes describir, o no lo has podido describir mejor, Mari Carmen. Así es, todos sabemos, y gracias a Actualidad Almanzora, pues lo hemos ido viviendo día a día, todo lo que hemos sufrido, todo lo con el tema de la subestación, los viajes, reuniones, y al final, pues cuando todos vimos que era inamovible, que no se podía hacer nada, pues cambiamos un poco la hoja de ruta y dijimos, bueno, si no vamos a conseguir nada y por mucho que peleemos, es inamovible, vamos a reunirnos con ellos y por lo menos que el daño en el municipio no sea tanto o que solo sea paisajístico. Y empezamos unas conversaciones, pues mira, ya que nos vais a hacer tanto daño paisajísticamente y demás, por lo menos tener la consideración o tener la sensibilidad y compromiso con el municipio de Antas. Y le propusimos lo del tema del museo, lo del centro de interpretación, esta colección arqueológica tan importante de Fernando López Segura, que es un buen pico de dinero que el ayuntamiento no podía asumir, pero con Red Eléctrica fueron conscientes de todo y llegamos a un acuerdo que dijeron, mira, queremos participar, queremos ser partícipes del museo, nos subimos un poco al barco de la cultura del Argar, porque nos apasiona y nos gusta, y entre las dos partes pues llegamos a un acuerdo y que ayer se rubricó, que ayer fue un momento histórico muy importante para la cultura del Argar, para el municipio de Anta, con esa donación, con esa firma de convenio entre Red Eléctrica España y Ayuntamiento de Anta, en la cual pues nos van a donar una colección de más de 3.000 piezas arqueológicas, no solo de del Argar, sino hay piezas romanas, hay piezas íberas, hay piezas medievales, en la cual pues vamos a tener la oportunidad de exponerla y exhibirla en el municipio de Anta, pero que es un bien para toda la comarca, para toda la provincia de Almería, en la cual van a poder venir a verla.
Bueno, y el paso burocrático, porque la burocracia en este país es tan exhaustiva, que esto no es estar de acuerdo, darse la mano, firmar incluso, y ya está todo hecho, ¿no? Mañana irá a pleno la aceptación por parte de la corporación de este convenio, para que, bueno, no sé si usted lo sabe, pero podemos adelantarle que cuenta con el respaldo también de la oposición, ¿no? Nos han dicho desde el Partido Popular, su portavoz Juan de Dios Solá, que va a apoyar, ¿no?, la firma convenio. ¿Era usted consciente de ello?
Sí, sí, yo creo que el punto va a ser por unanimidad, porque al final no es un punto ni de PSOE ni de PP ni nada, es un punto que viene bien para el futuro del municipio. Entonces yo sé que con Juan de Dios, porque en su día lo hablamos y somos conscientes de la importancia que esto va a repercutir en el municipio, y ya ellos están de acuerdo. Entonces nosotros, pues, por supuesto, muy contentos, muy, muy, muy contentos, porque es la gota que colma el vaso. Ya el centro de interpretación está prácticamente terminado, solo faltaba la guinda de estas piezas, que ya ayer firmamos, mañana los vamos a exponer, bueno, los llevamos a pleno para la aprobación, y en 10 días pues tendremos ese dinero en la arca del ayuntamiento, pues que inmediatamente se le depositará en el Fondo Arqueológico Fernando López Segura, y ya pues trabajar para que las piezas estén en Anta cuanto antes, para esa apertura de ese centro de interpretación, que si todo va bien, finales de mayo nos gustaría tenerlo. Bueno, con las puertas abiertas.
Fernando López Segura, que a mí me gustaría tenerme un minuto en la figura de este señor, de este médico, ¿no?, residente almeriense, próximo aquí a nuestra zona, pero residente en Córdoba, donde es médico en el Reina Sofía, en el Hospital Reina Sofía, y que ha tenido, nos consta, que ha tenido ofertas de otras entidades que ha rechazado, guardando el compromiso que tenía con el Ayuntamiento de Antas, y que incluso tengo entendido que le ha dicho: no hace falta que espere a tener el dinero, alcalde, vente para acá con la furgoneta y llévate las piezas, ¿no?, o algo así.
Sí, 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 así ha sido. Agradecer también a Fernando, porque nosotros empezamos a negociar con él en el 2020, en plena pandemia, y en la cual, gracias a que en su día hicimos un precontrato con él, y siempre ha estado dispuesto, y su predisposición siempre ha sido que esa colección tenía que acabar en Anta, porque hay más de 2.500 piezas que son argáricas, y como él dice, qué mejor que en el epicentro, en el núcleo, o en la ciudad más importante de la cultura argárica, como era Anta, que tuviesen su colección expuesta. Entonces siempre hemos ido cogidos de la mano. Es verdad que ha tenido otras administraciones de ente superior que han querido llevarse esa colección para exponerla en ciudades más grandes, y Fernando ha tenido mucha paciencia y no ha respetado ese precontrato que hicimos, y nosotros muy contentos con él. Es una parte ya más de la historia de Anta, y al final pues vemos recompensado todas esas reuniones, todos esos viajes a Córdoba con este fin tan bonito que le espera al municipio de Anta, como es la adquisición de esta colección, que todo el mundo que ha ido a Córdoba y la ha visto pues habla maravillas, porque es una verdadera joya.
Y hablaba Mari Carmen al principio de cómo esto comienza tiene este convenio con Red Eléctrica comienza con una oposición a una subestación. Ayer, además, usted estuvo visitando las obras de la subestación que se está construyendo junto al subdelegado de gobierno, José María Martín. ¿Y cómo están? ¿Qué puede decir del estado de esas obras? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué queda pendiente? ¿Cuándo puede estar funcionando?
Hombre, las obras están bastante avanzadas. Ayer los técnicos, ingenieros que estaban allí nos decían que estaba más del 80% de la obra realizada y que ellos esperaban que para principios de verano estuviese ya finalizada. Ya han empezado con la línea que daban, que prácticamente en las próximas semanas empiezan la línea de Adif, que es la llegada del AVE a esa subestación. Y bueno, lo que es en sí la subestación está terminada, faltan por llegar la línea, como he dicho, de Adif, la línea de Enel Green Power, que es la del proyecto de la placa fotovoltaica, uh-huh, y la del litoral. Pero lo que es el epicentro de la subestación está prácticamente terminada, la obra se ve muy bien, espectacular, es para estar allí debajo y ver cómo es en sí. Ahora la preocupación que yo tengo, pues esos pasillos eléctricos, esos pasillos que van a llegar a esa subestación, vamos a ver el impacto visual que eso supone para el municipio. Pero bueno, hay que ser positivos. Ellos siempre me han garantizado que van a hacer ahora un proyecto de apantallamiento con muchos árboles altos, grandes, de vegetación, para que el impacto sea el menos posible visual. Y yo confío en todo ello, que es lo que se ha hablado siempre y ayer no lo transmitían junto con el subdelegado de gobierno.
Pero para que se haga una idea la gente que nos está escuchando, el público que nos está escuchando, la audiencia, la subestación final no es lo que se está viendo ahora, sino que es más grande. Podemos decir que de tres subestaciones se ha construido una o se está construyendo una.
Sí. Hay que ser claro y siempre hemos sido transparentes y es verdad que esa es una de las partes y tienen que venir, si no el doble de lo que se ve ahí, un poco más, el triple, pero sí, tienen que desembocar en esa subestación otras subestaciones más pequeñas, como es la de la planta fotovoltaica o la de Adif. Y sí, estamos hablando de que lo que estamos viendo ahora, pues vamos a imaginarnos el doble mínimo. Entonces, pues cuando llegue, pues veremos el impacto que nos supone eso.
Y hablando de otro impacto, que será el que proporcionará el museo, el Centro de Interpretación de la Cultura Algárica, ¿hay ya fecha prevista para su inauguración?
Pues día exacto no queremos dar un día para que luego no lleguemos, pero sí nuestro objetivo es en la segunda quincena de mayo, uh-huh, buscar la mejor fecha posible también para las invitaciones, pues esperemos que vengan muchas personas relevantes, que ya no más de algunas nos han dicho que les gustaría estar en ella, los mismos gerencias de Red Eléctrica España de Madrid ya nos han confirmado que quieren estar. Entonces queremos buscar una fecha que le venga bien a todo el mundo, no solo a nosotros y los vecinos de Antas, sino a los que se tienen que desplazar desde fuera. Y vamos a ver, pero yo creo que para la segunda quincena de mayo, si todo va bien, no hay ningún contratiempo, veremos las puertas abiertas del Museo de Larga abiertas.
Y además de la dirección, de los directivos de Red Eléctrica Española, ¿qué otras autoridades han mostrado su interés por estar presente en esa inauguración?
Bueno, pues desde políticos yo seguro que se sumarán. Nosotros formalmente haremos ya las invitaciones ya mismo, vamos a ponernos, yo creo que al ser un museo tan esperado, con tanta importancia y tanto que llevamos trabajando, yo creo que desde la Junta de Andalucía, pues vamos a invitar desde el presidente de la Junta, Juanma Morena, presidente de Diputación, al ministro de Cultura y todo el mundo que quiera venir, bienvenido sea. Nos gustaría contar con todos ellos para que vean que también en la cultura es muy importante y por la cultura hay que apostar porque es riqueza para los pueblos, sobre todo pueblos pequeños, y yo creo que deberían las administraciones superiores aportar un poco más a esa cultura que tenemos los municipios más pequeños, pero que podemos aportar muchas cosas, como es el turismo y como es el bienestar de todos nuestros vecinos, incluso de todos nuestros visitantes. Por eso yo reivindico aquí que ahora más que nunca las distintas administraciones son las que deberían de apoyarnos del gran esfuerzo, tanto económico como de papeleo, como administrativo, hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Antas para conseguir lo que hemos conseguido y con la rúbrica de ayer de un convenio que es muy, muy, muy importante para el futuro del municipio de Antas.
Bueno, pues adelante con esa apuesta de por la cultura.
Pero fíjate, ya. Javier, permíteme, ya que estaba hablando, sí, de esa apuesta por la cultura en el pueblo pequeño, el Argar, todos los pasos que se están dando, que a mí me llama muchísimo la atención. Es verdad que va pasando el tiempo y prácticamente no nos damos cuenta, pero es un paso tras otro, un paso tras otro. Mm. Es constante. Y hablando de ese objetivo cultural, histórico, de patrimonio, en junio celebran ustedes el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología Luis Siret.
Sí, y además es precedido por unas excavaciones que se realizarán en mayo en,
que ya lo contábamos el otro
en
día,
el Cabezo María, y hablábamos con José María Martín Cibantos, quien la dirigirá. Previstas también excavaciones en el Argar, en el propio Argar, ya en verano. Uh-huh. En fin,
por eso digo
no parar, ¿no?
Exactamente.
Así es, así es. Esto es no parar, esto ya hemos empezado la maquinaria y ya no es parar, sobre todo y la ilusión y las ganas que estamos teniendo, no solo los dirigentes, sino los mismos vecinos del pueblo con todas estas noticias.
Se le da vidilla, ¿no? Al final,
por
la
supuesto,
historia y se le da la vida, claro.
Claro que sí, le damos vida, le damos a los comercios también vida, a los restaurantes, sí, 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 sí. Y las calles, por supuesto.
Bueno, pues muy contentos por tanta grata noticia. Enhorabuena al pueblo de Antas por todo lo que se está consiguiendo y que tanto tiempo se estaba esperando también. Y cuánta gente, no hay que olvidar a la gente que se involucra y que ha puesto muchísimas ilusiones en todo lo que se está haciendo, porque es fundamental trabajar con esa ilusión y encontrar a esa gente. Nada más, fíjese, me acuerdo de Luis Artero, que es que se habla, cuando lo entrevistamos hablamos con una ilusión de todas las cosas de su pueblo, al fin y al cabo también es el cronista, pero es que lo vive, y como él hay muchos, entonces también aparte de potenciar la cultura, también se genera esa ilusión entre las gentes del municipio que colaboran, que participan en la recreación histórica, en fin, hay otras vivencias, se han generado también otras vivencias entre las gentes.
Así es, como bien dices, lo importante de todo esto son esa gente que nombra, al cronista, esos vecinos que participan, porque gracias a ellos son los que nos impulsan a nosotros y los que nos dan aliento para que esto no pare. Ya estamos pensando en la recreación de agosto, en las excavaciones, como ha dicho Javier, y al final es tener vidilla para que el pueblo pues no se acomode, no se asiente, sino que siempre tengamos algo o pensando algo para seguir progresando y seguir aumentando ese desarrollo en el municipio de Antas.
Muy bien, pues aquí lo seguiremos de cerca. Gracias, alcalde. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure,
necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAD.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Toda la actualidad, toda la información la tienen aquí cada día. Y ahora también en actualidadalmanzora.com. Ahí están, están estos programas de radio, ahí está este informativo. El de ayer, el de antes de ayer, de antes de ayer. Para que ustedes lo escuchen cuando quieran y puedan. Pero un miércoles no sería un miércoles sin recibir a nuestro profesor, con el que vamos a hablar ahora mismo y que nos trae de pleno y de lleno la actualidad del mundo de España, con algún dato que además nos aporta nuestra compañera Catina.
Bueno, pues aprovechando que hoy con José María Martínez de Haro, entre otras cuestiones, hablaremos de ese impacto de las políticas arancelarias de Trump, ya hemos podido conocer las primeras reacciones que llegan en la provincia, y aunque es de una comarca vecina, como es la del Mármol, porque los empresarios de esta zona ya dicen que ven una ralentización de pedidos en curso con la entrada de los aranceles de Trump. O sea que ya empieza
a notarse
en,
¿no?,
la economía directa de nuestra comarca.
Vamos a ver lo que ocurre. José María Martínez de Haro, ¿qué sería un miércoles sin usted? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero y por cortesía, saludar a Catina.
Gracias.
Ahora en esta tertulia amigable y que, bueno, pues la digo que me complace mucho participar en la tertulia y que ella intervenga, y que bienvenida, y ahí estaremos.
Gracias, bueno, José María, gracias.
Da gusto la gente joven, gente nueva, no lo habituales, porque también está Javier por ahí. Salud.
Sí,
yo
José
sé
María.
Que está Javier. Yo sé, Javier está en retaguardia. Si ya
a,
lo sé.
A nosotros nos entiendo. Tiene ya muy, muy oídos y da gusto una voz fresca y nueva, ¿verdad?
No, está bien. Pero es cierto, todo precisa de una nueva savia, de una nueva, incluso la voz, una nueva voz, ¿sí? En la radio también se percibe con novedad y con atracción.
Qué de frescura, qué de frescura.
Así que, pues eso, saludarla y entrar en el tema.
Venga.
El tema que apunta Catina, el tema que leemos en los periódicos, el que dan todas las televisiones del mundo, es que el señor Trump ha decidido cambiar el orden mundial. Antes esto se resolvían con cañonazos, esto se resolvían a bayoneta calada, en trincheras, en tanques. Ahora la nueva manera de cambiar el orden mundial o extender influencias económicas o territoriales se hacen en las bolsas de Nueva York, en la de Frankfurt, en la de Tokio, en la de Suiza, y también con las tecnologías, la inteligencia artificial, los fabricantes de chips de los teléfonos móviles, de los ordenadores. Es decir, hay otro tipo de guerra que se está librando, que estamos asistiendo a ella. Esta guerra no tiene nadie el más remoto análisis cierto de a dónde puede conducir, pero hay una cosa segura, que el orden que hemos conocido durante 81 años, que había un cierto equilibrio de poderes económicos, políticos, y que habían configurado las sociedades democráticas y el libre mercado, ese orden ha acabado, ha concluido. Nosotros estamos asistiendo al comienzo de otro nuevo orden, cuyo mayor rasgo, evidentemente, está en este ataque directo de Donald Trump, primero a sus aliados naturales, la Unión Europea, y después al mundo entero. Incluso ha puesto aranceles a una isla de Australia, donde solo viven pingüinos. Eso lo digo como anécdota para que se entienda el desvarío del presidente del país más poderoso del mundo. Bien, España es una víctima directa por dos razones. Porque tiene productos propios, como la agricultura, que son el aceite, el vino, los jamones y tal. Y luego porque tiene también una vertiente industrial que en la comarca de la Almanzora, nuestra comarca, por la proximidad, está muy directamente afectada porque Estados Unidos es uno de los mercados principales de este producto. Pero además España es socio de la Unión Europea. Y parece ser que ha descubierto Trump que la Unión Europea hemos estado aprovechándonos como vampiros de Estados Unidos. Esto es un disparate en todos los términos. Estados Unidos nos ha vendido toda la tecnología del armamento de guerra, toda la tecnología que invade las empresas, en los ordenadores, en las casas, todos los móviles. Nos ha vendido todo lo que pasa por nuestras manos de las grandes compañías, la ingeniería es de Apple, la ingeniería es de esas grandes empresas que evidentemente controlan, digamos, el mercado mundial. Estamos, amigos oyentes, y no somos conscientes, porque nunca uno es consciente de que está comenzando a entrar en un nuevo ciclo económico, sociológico, y añado yo, y esto es un análisis mío, que lo puedo sostener a base de la experiencia que me acompaña. Va a haber también un desajuste político. Un desajuste político.
Porque, bueno, eso ya lo tenemos en España. Está todo desajustado políticamente.
Doña Maricar, en España está desajustado. Tremendo. Como ejemplo absolutamente evidente de lo que se avecina, es que España es el ejemplo de todo esto. Pero, sin embargo, luego hay países, teóricamente, con mayor estabilidad política, donde las democracias parlamentarias se muestran débiles. Se muestran débiles en Alemania, en Francia, se muestran sin capacidad en Inglaterra, sin capacidad de respuesta a los nuevos retos de una sociedad que emerge, la sociedad de la inteligencia artificial y de la robótica. Doña María Carmen, estas mismas convulsiones dieron lugar cuando la máquina de vapor sustituyó el esfuerzo humano y de los caballos. Pues claro, la sociedad aterrada dijo, pues ahora perdemos puestos de trabajo. Y hubo guerras. ¿Y con motivo de esto? La guerra del 14 al 18, llamada la Primera Guerra Mundial, tuvo esta consecuencia, el desajuste laboral. Ahora, con la robótica, la inteligencia artificial, se anuncia que la mayoría de trabajos y de algunas de las profesiones van a estar sustituidas por máquinas inteligentes. Sin embargo, voy a dar una buena noticia. Hay tres analistas de la neurociencia, una asignatura que poco se da en España, y sobre todo de la sociología avanzada, que dice que tal como las máquinas destruyen empleo, crean otras necesidades, que aún no las hemos descubierto. Como no, mi padre no descubrió el teléfono móvil, y mi abuelo no descubrió la televisión en color, pero nosotros tampoco estamos descubriendo las posibilidades que nos ofrecerá el futuro. Simplemente nos inquieta, nos descoloca lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa y en España.
Pero que no es... Sí, diga, termine.
No, porque España se junta la tormenta perfecta a la que más tarde me referiré.
Muy bien. Le iba a decir que habla usted de un nuevo ciclo, de una nueva era, y que además no es la primera vez que se produce. Caídas de bolsas, pues podemos recordar la del 29, crisis importantes que también han afectado a la economía. Recuerdo la del 80, la del 87, donde también las bolsas cayeron, donde se produjo un cambio también económico importante. Son ciclos, al final. Lo que pasa es que esta vez el ciclo... quizás se haya precipitado por las locuras de un loco.
Y perdón, yo no insisto, y provocado, porque es también va a tener, claro, efectos en los mismísimos Estados Unidos, porque usted ha mencionado antes una serie de empresas como Apple, Hewlett Packard, y le voy a decir un este concreto, por la marca del ordenador que tengo yo. Un día estuve mirando y todas las piezas que tiene dentro una empresa americana como es Hewlett Packard son chinas.
Claro, bueno,
es decir, que si le pone unos aranceles y si tiene que cambiar de proveedor, le va a salir mucho más caro al propio estadounidense comprarse el mismo ordenador que hoy, pero bastante más caro.
Claro, eso ya lo ha visto Elon Musk, que se está desmarcando de todo esto y diciendo, pero Dios mío, que no me llegan las piezas para mis coches, ni toda la tecnología que necesito, que me llega pues de diferentes países que no son Estados Unidos.
Un economista americano especializado en esto que hablamos, Peter Rowling, decía ayer en el Financial Times que Trump va a recibir el efecto boomerang. El efecto boomerang es que le ha lanzado una herramienta y se va a volver contra su frente. En principal, los principales socios es el sindicato de multimillonarios americanos que la han acompañado en la campaña, John Bezos, Elon Musk y todos estos, que son los dueños de las grandes tecnológicas del mundo. Pero es que están perdiendo más de 100.000 millones de euros en bolsa en 2 días. 100.000 millones de euros han perdido en bolsa en 2 días. O sea, el efecto boomerang que anuncia Peter Rowling se está produciendo, y yo tengo la esperanza, porque las cosas hay que analizarlas en perspectiva, de que habrá en el núcleo del Partido Republicano en Estados Unidos, y sobre todo en un grupo de votantes que hayan movido la opinión en los medios de comunicación, en la radio, en las televisiones y tal, que estén preparándose para frenar a Trump, porque esta especie de perturbación que este hombre manifiesta, egocentrista, fanfarrón, deslenguado, prepotente, chulo, todo esto,
todo, lo tiene todo,
que es que hace temblar el mundo.
Sí.
Es que está haciendo, es que no es cualquier cosa. Entonces, en Estados Unidos van a empezar, no sé cuánto va a valer el litro de aceite, la botella de vino, no sé cuánto van a valer los productos que le llegan de Europa, el queso francés, el champán, no sé lo que vale. Pero en un momento dado, la compra, la cesta de compra y algunas cosas por encima de ello van a marcar una senda errónea, equivocada. Y el señor Trump, o es verdad que es tan listo como dicen otro que he leído, lo he leído en New York Times, lo he leído en Internet, que esta maniobra es la de un mercader.
Se está negociando.
Que sabe y solo entiende la, claro, política como un negocio, como un negocio, un trato de mercader.
Claro, y hay muchas voces que se alzan en decir que
sale a máximos y luego va replegándose para colocar la ficha,
claro,
en la casilla,
negocio
más ventajosa, pero reculando. Esto es lo que también se analiza.
Eso lo hemos, bueno, lo hemos comentado aquí, pero fíjese, hablaba usted de Europa y especificaba y se fijaba en algunos países. A Europa es que nos pilla todo en paños, nos pilla todo en paños menores, porque hace cuatro días estábamos hablando del susto del rearme, porque también estaban en estamos en paños menores. En la economía estamos en paños menores. Estamos cargándonos la empresa automovilística con el tema del coche eléctrico, que también se ha rebelado contra Europa para volver a fabricar combustión. Es que nos pilla en paños menores porque están a otra.
Pues sí, tiene usted razón. Europa no ha hecho sus deberes en el sentido que cuando se conformó aquella unión de países se inventó una teoría económica global por la cual había que pagar un impuesto. Eso sí, fueron muy rápidos. El IVA y había que buscar una moneda propia, el euro. Ahí fueron muy avispados. Pero todos los demás deberes para conformar una fiscalidad común, se me ocurre decir, para que no estemos al albur de una María Jesús Montero que un día se levanta con el pelo alborotado y, sí, y la boca desatada y no se sabe lo que puede decir. Pero si hubiera una fiscalidad común como piden otros países, estaríamos atentos a un pulso de la economía común. Luego, unas restricciones para el gasto político y administrativo que fuera en todos los países igual. Aquí el dinero se tira a chorros en la propia estructura, sí, administrativa y política del Estado. Pero, sin embargo, Portugal ha conseguido dos cosas. El primer ministro ha conseguido bajar impuestos, recaudar más y tener en superávit la balanza portuguesa. Entonces, le preguntaban ayer en el diario El Mundo, no sé si lo han leído ustedes, yo lo leí ayer en el diario El Mundo, ¿cuál es el milagro? Hemos reducido los gastos de la administración del Estado y de la clase política, claro, un 35%.
Claro.
Aquí, claro, aumentan cada mes.
¿Qué ha ocurrido en Argentina? Por Dios, si es que
igual
es la evidencia. Pero fíjese, me lo va poniendo usted en bandeja, porque habrá escuchado usted o leído quizás también, como he hecho yo, las opiniones de economistas con este tema. La última información la conocí esta misma mañana. Se trata de un informe que se llama Descarbonización y Competitividad de la consultora PwC, que habla de que los impuestos al sector energético, aquí hablo de España, son más dañinos para la competitividad de la industria española y europea que los aranceles de Donald Trump. Las conclusiones es que dicen que hay que bajar los impuestos, que hay que rebajar el IVA al sector energético, rebajar también el impuesto especial a la energía, olvidarse de gravar, como ya sabemos, esos impuestos a los ricos, a las energéticas, a los bancos y demás. Vamos, que hay que bajar impuestos, que nos están haciendo más daño que los van a hacer los aranceles. Y muchas empresas, grandes empresas, hablo incluso de las empresas que trabajan con las nucleares, están absolutamente desbordados por la cantidad de impuestos que hay que pagar, que merman su economía y sus expectativas competitivas.
Este es el ministro que voy a citar por su nombre y apellido. Ayer declaraba Joaquín Miranda. Además es socialista. El partido que gobierna en Portugal es también la socialdemocracia.
¿Sí?
Que va a llevar a Europa la propuesta de contener el gasto público y reducirlo gradualmente de tal manera que el gasto público no consuma el importante parte del presupuesto que pagamos con los impuestos. Luego, reducir, claro, el coste de la balanza de pagos en la parte impositiva, porque resulta que si se rebaja a las personas físicas el IRPF y el impuesto de sociedades y algunas clases incluso que no tengan que hacer la renta, resulta que han recaudado más, han repuntado la economía por encima del 2%, sí, y tienen un superávit en su balanza. Y claro, la pregunta, pues me gustaría tener un Joaquín Miranda de ministro en vez de tener esta mujer con el pelo alborotado y la lengua enrojecida de tanto insultar y de tantas cosas extrañas que dice cada vez que habla, porque esta mujer no tiene la más remota idea de economía. Este Joaquín Miranda es economista, pero voy a decirle el nombre y apellido. María Jesús Montero no se acerca en absoluto a un conocimiento de la matemática.
Bueno, ya,
su profesión es de médico.
Claro, y al ministro Cuerpo, que sí tiene un mejor concepto de la economía y de cómo hay que relacionarse con el resto de partidos para sacar adelante iniciativas, resulta que en alguna ocasión, yo no sé si ha escuchado usted algo de esto, se ha encontrado con el portazo en el despacho de Pedro Sánchez para que no llevara a cabo determinadas iniciativas que iban por ese camino.
Le voy a decir por qué ocurre eso que usted dice, y ocurre. Más de una vez ha ocurrido. Sí. Incluso se ha evitado un desmentido público a propuesta de Carlos Cuerpo, sí, que es de la Royal Society Economy de Londres, un economista graduado en Londres con mucho prestigio. Pero ocurre que aquí está imperando el principio de la política, el ventajismo, y entonces le quieren dar protagonismo a la ahora candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y Carlos Cuerpo lo tienen un poco, como ustedes han dicho, dándole el portazo y al borde
así,
de que
así literal, contado por testigos, de echarlo del despacho con un portazo.
Es que es verdad, porque él lleva un concepto de la economía basado en la ciencia económica, en la experiencia y en su múltiple observación, porque ha sido analista económico antes que ministro. Sin embargo, cuando va a decir alguna cosa de estas, como María Jesús Montero lleva el populismo por bandera y la ignorancia también, porque no sabe nada, además no tiene por qué saberlo. Usted va al médico de su pueblo y no le va a pedir que haga un análisis de macroeconomía, pues no sabe nada. Pues María Jesús Montero no es que no sepa, ha demostrado que no sabe nada, porque dejó un agujero en las cuentas de la Junta de Andalucía.
Total.
Cuando fue consejera de Hacienda.
Bueno, y en Sanidad, cuando fue consejera de Sanidad.
Pero fíjese, es que tenemos un sistema político tan curioso, ¿no? Y unos presidentes tan curiosos que, por ejemplo, María Jesús Montero, médico, es ministra de Economía, y sin embargo, recuerden ustedes a Salvador Illa.
De
Hacienda, perdón. Y recuerden ustedes a Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad y es economista, graduado en la IES Business School, ¿no?
Bueno, ahí nos podríamos detener, que están apareciendo informes de la pandemia, que es para echarse a llorar.
Están cuestionando a ese señor tan suave,
sí,
que habla con unos labios un poco cerrados. Va a tener algo que responder.
Sí, sí, sí. Y Fernando Simón, sí. Con las vacunas y con...
Ambos.
Sí, sí, son espeluznantes los informes.
Hay un informe ahí, por lo menos uno, que parece que va a aparecer otro todavía más preocupante, de cómo se gestionó aquello.
Efectivamente.
De cómo se gestionó aquello.
José María, diga.
Una cuestión que he visto que también está, y me alegro también, y lo digo, Javier Ibarray. O sea, que se mantiene el elenco y se incorpora la nueva, pues muy bien, esto va cogiendo forma,
Sí, totalmente. Y ya que comparaba usted España con Portugal, y yo le he hablado de la situación del ministro de Economía, en Portugal el presidente dimitió cuando se levantó la más mínima sospecha sobre su gestión y sobre negocios y demás. Aquí no se va, aquí no se va, sí, nadie.
Y luego resultó inocente.
Y luego resultó inocente, pero se fue.
El verbo dimitir ha desaparecido del diccionario de la lengua castellana.
Porque vamos,
en Portugal
sí,
lo hizo con una dignidad asombrosa, por una cosa que era remota y que no se ha probado que fuera cierta, pero él lo primero que hizo fue presentar su dimisión de manera solemne.
Sí. Aquí, ¿olé? Si el señor Cuerpo se está encontrando con demasiados portazos, pues dimita usted y que se vea realmente lo que está pasando, pero no, tragan y tragan y tragan y asumen todo lo que se les imponga.
Mónica García, la ministra de Sanidad,
bueno,
y a los ministros que son, sí, de Podemos, tragarse todo lo que se ha entregado.
Todo.
Y no sé, están alterando los principios fundacionales de Podemos, de Sumar y de no sé cuál. Alteran los principios fundacionales, pero ustedes siguen.
Pero hombre, es que el sueldo.
Con el presupuesto ha habido una transferencia, claro, de 2.000 y pico millones de euros para el Ministerio de Defensa,
sí,
porque no quiere llevar a las Cortes el proyecto que tenga España para,
sí,
poder aumentar,
si lo
por
tiene,
encima del 2%, y dicen que eso va contra los principios fundamentales. Ponen la cara muy alterada, muy congestionada, pero siguen ahí. Claro, apalancado. Claro.
Por cierto, que en ese dinero van 200 euricos para subir los sueldos de los militares. Se han vaciado los bolsillos.
Ah, sí, eso no lo había leído.
Sí,
En los 2.000 millones van 200.
200 para militares, sí, para subirles vale. 200 euros el sueldo. Vaya. Vamos, que se han vaciado los bolsillos, sí. Qué grande. José vaya, María, que... gracias.
Adiós.
Un abrazo adiós, enorme. Adiós. 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 Volvemos a nuestra tierra, hemos visitado el mundo, ahora estamos nuevamente aquí y con las noticias de este día. Ya para despedirnos, un nuevo repaso.
La licencia de obras, como le hemos contado esta mañana, en el puerto para el puerto seco de Pulpí, van a poder solicitarse en octubre. Los promotores, que son los empresarios de la comarca agrupados en Port Rail y que van a asumir los costes de esta obra, que tendrá un coste de 17 millones de euros, no quieren adelantarse a las obras del AVE. En un par de meses van a contar con los informes ambiental y de carreteras y va a quedar pendiente para septiembre el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Y han escuchado ustedes a Diego Gea, uno de los miembros de la directiva de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Mojácar, donde ha mostrado su incertidumbre, la incertidumbre del sector hostelero ante la campaña turística en Semana Santa. Dice que de momento las reservas están al 50%, cuando lo anormal es que a estas alturas estuviera en un 65 o 70.
Y ante el deterioro que ha sufrido su litoral por los temporales de invierno, el Ayuntamiento de Mojácar ha remitido una carta a la ministra para la transición ecológica, exigiendo una actuación inmediata para restaurar las playas de cara a la próxima temporada turística.
Y vamos a correos, porque el Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos ha denunciado el desmantelamiento del reparto en la comarca. Hablan de caos, sobrecarga y abandono en Huerca Lovera y de una situación especialmente grave en Cuevas de la Almanzora, donde dicen que los carteros deben cubrir hasta 4 secciones. Mañana ahondaremos en esta problemática con el portavoz de este sindicato, Francisco Sanio.
El pleno del Ayuntamiento de Antas ratificará mañana jueves en el convenio firmado, o va a ratificar ese convenio firmado con Red Eléctrica Española para la compra de más de 3.000 piezas arqueológicas, unas piezas que estarán en Antas pocos días después de Semana Santa. Y un punto que seguro va a salir adelante en el pleno de mañana por unanimidad, según ha confirmado a esta redacción el portavoz del Partido Popular, Juan de Dios Sola, que asegura que van a votar a favor.
Y seguimos en Antas, donde la nueva subestación, la primera de las tres que van enmarcadas en ese espacio, estará finalizada antes de verano. Ayer el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, visitó las obras, donde comprobó el estado en que se encuentra y de esta subestación, que va a servir de apoyo a la electrificación del corredor mediterráneo y la alta velocidad en Almería.
Y la Asociación de Vecinos de Terreros de Pulpí considera que el proyecto, que hay un proyecto en marcha por parte del Ayuntamiento, un proyecto de paseo, que atenta contra las playas fósiles del recorrido. La Asociación de Vecinos de Terreros ha pedido al Ayuntamiento que frene el expediente de ampliación de ese paseo marítimo y una las nuevas urbanizaciones con el núcleo histórico, con un bulevar junto a la carretera. El alcalde de Pulpí dice que el proyecto de ampliación del paseo ya está terminado y que el Ayuntamiento cumplirá con todas las observaciones que exija medio ambiente. De momento sabemos que medio ambiente ha pedido cambiar los anclajes que afectan a la playa fósil y sustituir algunas plantas por otras endémicas del lugar. Juan Pedro García añade que el paseo marítimo va a dar un realce a toda la zona muy superior al de una acera junto a la carretera.
Y el alcalde de Bedar, Ángel Collado, ha encontrado ya respuesta a su solicitud de un retén de bomberos del Infoca en el municipio. La delegada del Gobierno le ha confirmado recientemente que la Junta de Andalucía va a estudiar la posibilidad de abrir esa base en Bedar.
Greenpeace ha advertido que el Ayuntamiento de Carbonera sigue sin cumplir con la sentencia que le obliga a declarar como no urbanizables los suelos donde se ubican el hotel El Algarrobico. Nada nuevo, porque el consistorio lleva 9 años sin cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Ayuntamiento ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un documento subsanando un error tipográfico en el expediente de las parcelas ocupadas por el hotel, pero los ecologistas dicen que eso no significa una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
Y terminamos en Vera, que ha iniciado la recuperación de dos símbolos históricos del municipio. El pendón real, una pieza que se vincula a los fueros de Vera otorgados por los Reyes Católicos en 1494, y varios libros de actas de plenos del siglo XVI. Las piezas pertenecientes al archivo municipal están siendo ya intervenidas y rehabilitadas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Muchas de estas informaciones las van a encontrar ampliadas en nuestra web actualidadalmanzora.com, donde además podrán escuchar este programa de radio, el de hoy, el de ayer, el de antes de ayer, cuando quieran, como quieran.
La radio en directo y toda la información de la comarca. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.